Punto Universitario, un programa para abordar los temas sociales más relevantes del día a día, donde analistas y expertos de diferentes áreas expresan sus puntos de vista. Punto Universitario. Punto Universitario.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana, la emisión de Punto Universitario. Siempre con la posibilidad de acompañar a dos grandes amigos, e inicio saludando a uno de ellos, a nuestro estimado amigo Álvaro Aragón Ayala. Álvaro, buenos días.
Buenos días, Gurfío. Muy buenos días, José Luis López Duarte. Un abrazo para Katia Valdés.
Un saludo también Katia, que ya está con nosotros, con nosotros conectada, de Alcance de los Hechos. También saludar a nuestro amigo, acompaño al ingeniero José Luis López Duarte. José, buenos días.
Buenos días, maestro. Buenos días, Álvaro. Y pues no me voy a quedar atrás yo tampoco. Yo saludo a Katia también. Buenos días, Katia.
Bueno, yo también ya la saludé. No sé si Roberto la saludó, pero pues bueno. Rápidamente agradecerles a quienes nos acompañan, a quienes nos siguen. Radio UAS Mazatlán, buenos días, 101.9 de FM. Radio UAS Culiacán, 1150 de AM y 96.1 de FM. Buenos días. Buenos días. Radio UAS Mochi, 102.9 de FM. Y a quienes nos siguen por sitios, por la plataforma y por redes. El sitio UAS.oficial, el sitio Radio UAS. UAS.edu.gob.mx y radiowas.org. Gracias. Quienes lo hacen a través del canal de televisión de YouTube de la Universidad Autónoma de Sinaloa, muchísimas gracias. Y quienes nos siguen por todas las redes sociales, la red social X, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat. Muy buenos días. Bueno, vamos a modificar un poco el inicio. Hay una situación particular por la... ¿Cuál es la zona de Musala? ¿Qué será? La zona...
Sí, oriente.
Sí, es el oriente, pero en el oriente de la ciudad.
A la orilla del río Tamazula.
Desde hace un poquito menos de 2 horas, se han estado presentando hechos de violencia ahí. Hubo ahí el incendio de algunos locales, hubo disparos de arma de grueso calibre. Bueno, y esa zona está acordonada en este momento por seguridad y... se empezó a ver una suerte de confusión, pero ya ahorita en lo que es, digamos, estos protocolos de seguridad, pues ya prácticamente están empezándose a tomar. El caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Yo le agradezco mucho al doctor Wenceslao Plata Rocha, vicerrector de la Unidad Regional Centro, que él está con nosotros aquí en la mesa. Le agradezco, vicerrector, está en la mesa Álvaro, José López Duarte y su servidor. Ya empezamos a ver, lo escuchamos en el informativo UAS con nuestra compañera Belén Molinares. Empieza a circular un comunicado. Yo aquí tengo una duda, habla de dos municipios, pero bueno, vicerrector, ¿cuál es la situación derivado de la activación del protocolo permanente de seguridad en instalaciones universitarias en la UAS? ¿Qué hechos le reportaron y qué medidas se va a tomar y en qué lugares, vicerrector, si nos puedes informar?
Muy buenos días, maestro Willy. Un saludo para usted, para el ingeniero López Duarte, para Álvaro, para Katy, para todo el auditorio que nos acompañan y que nos escuchan a través de las plataformas institucionales y Radio UAS. Sí, pues como hemos estado comentando en los últimos días, estamos dando y monitoreándolo de manera permanente, continua y sistemática a través del programa de protección integral universitaria, pues la actividad en lo que prevalece en el estado, en particular aquí en la Unidad Regional Centro y más centradas en el municipio de Culiacán y Nahualato en estos últimos días, ¿no? En ese sentido, pues desde... ayer por la noche y anoche, parte de la mañana muy temprano, pues hubo muchas actividades en torno al tema de inseguridad, ¿no? Y pues inmediatamente nos comunicamos, tuvimos mucha comunicación con nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina, con directores, con funcionarios, y a través de los directores y se tuvo comunicación con jefes de grupo, con padres de familia, y pues en esto, en ese sentido, salvaguardando, por supuesto, siempre poniendo en primer plano la integridad de nuestros estudiantes, de nuestros profesores y trabajadores, se tomó la decisión de migrar a la modalidad virtual en el municipio de Culiacán. Valoramos también los otros 5 municipios que corresponden a la Unidad Regional Centro y detectamos que en el municipio de Navolato también había algunas actividades de estos temas y también se tomó la decisión de irnos a la modalidad virtual en el municipio de Navolato. En estos momentos podemos decir que el municipio de Culiacán, municipio de Navolato, permanecen las clases de manera virtual.
Vicerrector, estamos hablando con el doctor Wenceslao Plata Rocha, vicerrector de la Unidad Regional Norte. Bueno, se activa el protocolo de permanente de seguridad en las instalaciones universitarias y, bueno, amigos y amigas, en los planteles de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el nivel medio, superior, preparatorias y profesional, en los municipios de Culiacán y Navolato, el día de hoy nos vamos de manera virtual. Vicerrector, por lo pronto es todo el día, por lo pronto solo el turno de la mañana, o el todo el día de hoy vamos a virtual, y en la tarde quizás seguramente como de manera rutinaria lo haces, vicerrector, tendrás una reunión con directores de las escuelas, de las prepas y profesional en los municipios de Culiacán y Navolato, y habrá pues una nueva información. Pero por lo pronto te pregunto, las clases virtuales son todo el día de hoy en todos los turnos en Culiacán y Navolato.
Efectivamente, maestro William, el día de hoy se mantienen de manera virtual el turno matutino, el turno vespertino, y como ya lo veníamos manejando también, el turno nocturno o después de las 5 de la tarde. Y como bien lo señala, estaremos muy atentos, dándole seguimiento y monitoreando esta situación, ¿no? Ya hoy por la tarde, pues mantendremos informados a la comunidad universitaria sobre la modalidad que se dará el día de mañana. En ese sentido, pues, agradecerle, ¿no?, a los padres de familia, a los estudiantes, a los profesores, por todo el apoyo que nos han brindado siempre, por la comprensión, y por supuesto, por ser tan profesionales en el tema de las clases virtuales. Ya la Universidad Autónoma de Sinaloa ya lo tiene como una cultura, esta parte de trabajar con las plataformas digitales. Tenemos años especializando en estos temas. La Universidad Autónoma de Sinaloa tiene todos los programas de estudio, todas las asignaturas en una plataforma virtual, digital, institucional de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y por supuesto los profesores están ampliamente capacitados en diferentes herramientas de las tecnologías de la información y de comunicación, como pueden ser Zoom, Meet, Classroom u otras, para compartir la temática de cada asignatura a nuestros jóvenes estudiantes. En ese sentido, decirle a los padres de familia que cuenten con la garantía de que sus hijos van a recibir la educación de calidad, como siempre lo hacemos, y en este día de hoy de manera virtual.
Una pregunta más, vicerrector, que nos están preguntando en la red. Son varias. Bueno, en términos generales, intento preguntarte, a ver, las áreas de servicio, sobre todo la pista olímpica, la alberca y otras áreas también, por el día de hoy, por seguridad, ¿no habrá trabajo? ¿Hay alguna información que tengas?
Sí, efectivamente, maestro, estas áreas entran en enseñanzas especiales, como el jardín de niños, centro de idiomas, las artes, la cultura, el deporte. También migran a la modalidad virtual por el día de hoy.
Te agradezco mucho, vicerrector. Si hubiera alguna otra información que se genere, estaremos muy atentos y, con tu permiso, lo molestaremos en la emisión de la tarde, en la mesa de análisis, pues a las 6:30, de 6:30 a las 8 habrá ya una seguramente información de cómo vamos a operar o cómo se seguirá operando. Un abrazo, muchísimas gracias al doctor Wenceslao Plata Rocha.
Muchas gracias, maestro, saludos para todos.
Bueno, pues miren, hay varios comentarios ahí, ¿no? No dicen gracias por tomar las decisiones acertadas para resguardar la integridad de los alumnos de la universidad. Buenos días, somos grandes, somos más, gracias por la información, buenos días. Están al pendiente, y sí, justamente, pues ya, tendrá que ser parte de las medidas permanentes que se tomen. Ya está aquí el comunicado oficial que está proyectado, dice Universidad Autónoma de Sinaloa, atención, comunicado. Derivado de los hechos violentos que se han suscitado en las últimas horas en Culiacán, la Universidad Autónoma de Sinaloa informa a su comunidad que las clases de este jueves 28 de noviembre se llevarán a cabo de manera virtual en la capital sinaloense, Culiacán y Navolato. En la UAS siempre prevalecerá la integridad de toda su comunidad universitaria. Por ello se acata con esta medida de protocolo de seguridad. Les pedimos seguir atentos a nuestras redes universitarias oficiales y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Papás, mamás, no le hagan a la confianza de no, oye, pues ya se iba. Hay que regresar a casa. Si los agarró en el camino, hay que regresar a casa y es mejor estar al resguardo mientras esta situación pasa o se tranquiliza. Muy, muy rápidamente tenemos un invitado, pero tu comentario, tu reflexión, Álvaro, y luego José.
Frido, pues amaneció, estalló de nuevo la violencia en Culiacán. Hay reportes de hechos delictivos lamentables, trágicos, y también de algunos bloqueos. Y obviamente esto produce intranquilidad, zozobra entre la población. Y como ya se está haciendo como una costumbre de que los sucesos se registran en la noche o muy de madrugada. Esto parece ser una constante y es ahí donde están trabajando las autoridades federales, la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, pero las facciones armadas, las que están en constante pugna, pues parece ser que ya le tomaron la medida a las autoridades y actúan con parece ser que sin obstáculos, o sea, rompen las barreras o las estrategias de seguridad de las autoridades federales para cometer sus ilícitos. Se ha divulgado, se ha trascendido, se maneja en los medios de comunicación, en los periodistas, de que las facciones mantienen una vigilancia sobre los cuerpos de seguridad federales y que a través de esta vigilancia, pues ellos saben para dónde se mueven y dónde están ubicados, y aprovechan los espacios que quedan sin vigilancia momentánea para perpetrar ya sea asesinatos, quema de casas, quema de autos o bien levantamiento de personas. El caso es de que hoy amaneció de nuevo Culiacán sumido en una crisis de seguridad, y pues ahí la universidad tiene que proteger a su comunidad, a sus maestros, a sus directivos, a sus profesores, a sus investigadores, a sus médicos, porque tiene médicos, a sus alumnos, en fin, a todos. Yo quisiera nada más precisar, antes de continuar, Woodfield, de que se habla de crisis de inseguridad. No es crisis de inseguridad. La inseguridad en sí es una crisis. Por lo tanto, es crisis de seguridad, crisis de seguridad, o sea, una crisis de seguridad. Cuando tú hablas o yo hablo, o José Luis López Duarte habla, o otra persona habla de inseguridad, ya la sola palabra contiene la crisis. Por lo tanto, es lo que estamos viviendo ahorita, lo que estamos registrando es una crisis de seguridad. Adelante.
Con el 35, José, tu reflexión.
No, la verdad es que hay que reiterar el agradecimiento a las autoridades universitarias por este esfuerzo de permanente monitoreo de la inseguridad, y que obviamente ha permitido con oportunidad detectar las situaciones y dar la información a la comunidad, e incluso con esto también, como se transmite a los padres de familia, pues también a la sociedad, y cuál es el estado que guardan las cosas. Lamentablemente, aquí en Culiacán, todavía a las 6 de la mañana se escuchaban disparos en la ciudad, y pues definitivamente las medidas y precauciones que asume la universidad son medidas acertadas, oportunas, y hay que mantenerlas, y hay que reconocer el esfuerzo que se hace en ese sentido.
7:37
Yo quisiera decir algo.
Adelante, por
respecto
favor.
A la de que entendamos, decía Álvaro, que no hacía un juego de palabras, que
crisis de inseguridad,
es crisis de seguridad. Yo lo que digo es que es una crisis de violencia e inseguridad acendrada, que lamentablemente hay que entender que todos los días debemos estar vigilantes. No sabemos cuándo va a contenerse, a reducirse y hasta poderla anular a su mínima expresión, pero toda la sociedad debemos ver en el ejemplo de la universidad, como se ha visto por otras instituciones que han tomado el ejemplo de los protocolos de seguridad de la universidad. Creo que todos los debemos asumir en nuestras casas, en los negocios, en todo, en todas las actividades que tengamos en la sociedad. Hay que darle una observación a la información que está circulando en el momento en que pretendemos salir de la casa, y sobre esa base tomar nuestras precauciones también.
No, pues yo voy a proponer el mío, yo voy a proponer crisis en materia de seguridad. O sea, y la votamos, a ver quién. No es cierto. Miren, hay que reconocer el gran esfuerzo que se está desarrollando al interior de las unidades académicas, sí, ¿no? Y fue un acierto de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Dirección de Comunicación Social, haber difundido protocolo permanente de seguridad. Miren, el día de antier se presentaron sucesos de nueva cuenta de violencia. La Universidad Autónoma de Sinaloa decretó migrar a la modalidad virtual en Culiacán y Navolato. Eso fue antier. Bueno, en la valoración que se hizo antier en la tarde-noche, se decidió que había condiciones para regresar, y el día de ayer regresaron los municipios de Culiacán y Mazatlán, planteles universitarios,
Navolato,
Culiacán y Navolato, a la presencialidad. Hubo otras instituciones que siguieron en el esquema virtual. Bueno, hoy se presentan estos hechos, y de manera puntual, bueno, la universidad activa los protocolos. Eso, bueno, pues habla de dos cosas, ¿no? Primero, que la universidad está atenta. Tiene ya un mecanismo, controlado, de buen manejo de información, y se activa el protocolo en el momento. Bueno, hay un costo ahí. Sí, hay un costo. Es unos días virtual, otros días presencial, pero esa es la situación que esa es la situación en que estamos. Punto. Bien, primero lo primero, ¿no? Y no empecemos por lo último. ¿Y cuál es lo último? No, pues es que quienes son encargados de proveer la seguridad, no que el gobierno federal, no que el ejército, que la marina, sí, de acuerdo. Pero lo primero está que en la coyuntura y en la circunstancia tomemos medidas, ¿no? O sea, ahí están los hechos, tomemos medidas, las que podamos tomar, ¿no? De acuerdo.
Y aquí hay algo muy particular que hay que llamar la atención, a la secretaria de CEPIC, que tenga más cautela en sus... O sea, hay que decirlo, ¿no? O sea, yo estoy...
No, y coincido contigo.
O sea, vivimos el domingo y la madrugada del lunes un episodio quizá inédito durante mucho tiempo, y resulta que se lanzó la alerta de clases presenciales, clases virtuales en la universidad y en casi todas las escuelas, y los negocios cerraron, los negocios, ¿no? O abrieron tarde los negocios. Y resulta que la secretaria sale a decir que la CEPIC no suspende clases, que habrá clases, o sea...
Que todo está normal.
Esa insensibilidad, esa falta de empatía con lo que... del dolor y el miedo, el sufrimiento de la gente. Yo digo, hay que ser más... tener más tacto, tener más talento para las cosas, ¿no?
Son las 7:42. Miren, lo voy a decir porque se me va a hacer buche. Perdóname tú, José. Ya vamos, Katia. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Miren.
Dice la canción.
Lo tengo que decir con todos los asegúnes. Hay que reconocer que Graciela Domínguez, como secretaria de Educación Pública, sus luces y sus sombras. Hay que reconocerlo, pero cuando menos, pues es política, pues con un colmillo y una experiencia política, ¿no? Salía al frente y daba este tipo de comunicados, digamos, de otra manera, ¿no? Por ejemplo, es Catalina Frank, así es.
No, la que estaba.
Sí, Catalina Frank.
La que sustituyó a...
Pero es Frank.
No,
es panista Catalina. Sí, Catalina.
Delota.
A Catalina Esparza, ¿no? Tuvo la brillante idea, ¿no? Que cuando estaba la suspensión, ir con celular en mano a tomar videos y balconear a los prof. No, pues se los echó encima, ¿no? Y luego, con todo respeto, la actual secretaria de Seguridad de Educación Pública se llama...
Me quiero acordar.
Ahorita me voy a acordar, Gloria Imelda Félix, ¿no? También con muy poco tacto, pero pues bueno, insisto, primero, lo primero, poner a la salvaguarda, en el caso de la universidad, más allá de empezar a buscar culpables o quién no está, okay. Sí, hay que verlo y es importante, pero lo primero en este momento, están los hechos ahí, está la coyuntura, tomemos una medida.
Yo me acuerdo de la aclaración de aquel padre de familia que dijeron, oiga, y hay diferentes opiniones, mira, me importa un bledo lo que...
Dijo de otra manera, pero bueno.
Sí, ¿no? Pero dijo, yo lo que quiero es que mi hijo esté sano y salvo, dijo, que pierda clases.
No, incluso dijo, yo prefiero tener a un hijo que repruebe en año, pero vivo en mi casa.
Así es.
Eso fue lo que dijo, ¿no?
Yo no tengo tanta memoria para...
Pero reiteramos, se activó el protocolo permanente de seguridad en instalaciones universitarias y el día de hoy, en todos los planteles universitarios, del nivel medio superior, preparatorias y profesional, escuelas profesionales, pues, en Culiacán y en Navolato migramos a la modalidad virtual. Todo el día de hoy, en todos los turnos, virtual. En la tarde seguramente habrá otro comunicado y nosotros lo vamos a buscar. Y aquí lo vamos a tener cuál fue la decisión que se tomó y que tiene que ver también mucho cómo se vayan desenvolviendo los acontecimientos el día de hoy. 7:45 y es momento de Alcance de los Hechos con nuestra compañera Katia Valdés. Katia, adelante.
Alcance de los Hechos. De los Hechos. Punto Universitario.
Hola, ¿qué tal? Saludo con muchísimo gusto a mis compañeros de la Mesa de Análisis de Punto Universitario, al igual que a todo el auditorio de Radio Universidad. Gracias por permitirme compartir este espacio y transmitirles información de gran relevancia. Permítanme iniciar comentando acerca de una muy buena noticia para la comunidad universitaria que se dio el día de ayer, y es que derivado de una revisión de medidas cautelares que solicitó la defensa del doctor Jesús Madueña Molina, el juez determinó revocar la medida cautelar que establecía la separación del cargo como rector. Esto en las 8 causas penales donde se había interpuesto esta medida. Hay que decirlo, esto gracias a la defensa jurídica que ha tenido el rector Jesús Madueña Molina, pero también al diálogo permanente en el que se ha encontrado la institución y las autoridades universitarias. Recordar que desde inicios de este año se estableció una mesa de diálogo en la cual la UAS ha permanecido con las puertas abiertas para priorizar el diálogo como medida de la resolución de conflictos que se tienen desde hace casi ya 2 años, y a raíz de esto se da esta suspensión de esta medida, que se tenía esta medida cautelar hacia el rector, y con ello de manera inmediata regresa a sus funciones el doctor Jesús Madueña Molina como rector titular de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Escuchemos lo que explica el abogado Milton Ayala al respecto.
Se ha establecido a lo largo de ese tiempo que el doctor Madueña no ha realizado ningún acto de obstaculización. Desde el día de hoy, la solicitud la planteamos nosotros, de nuestra parte se planteó la solicitud de revisión, y para que se quitara la medida cautelar, en específico la de separación del cargo. La fiscalía asumió con responsabilidad esa determinación. El juez determinó que era fundado lo que nosotros estábamos solicitando y determinó establecer que efectivamente retiraba la medida cautelar de separación temporal del cargo. Quedan vigente en algunas causas, son diferentes las medidas, pero en lo general quedan 2 medidas vigentes: la de firma periódica y la de no salir del país sin autorización del juez. En unas causas no hay la de no salir del país, y en otras causas está una medida que todavía sigue vigente de una caución por 2,000,000 pesos, en la cual el doctor Madueña puso en garantía su casa para cubrir esa cantidad. En ese sentido, siguen vigentes esas medidas. Los procesos, como decíamos, siguen. Sin embargo, como también decíamos, está proyectado a través de ese diálogo una salida alterna o una salida diferente a un juicio ordinario, que es una suspensión condicional del proceso, y esa suspensión tiene sus reglas en específico que todavía no se han definido.
Subrayar lo que ya menciona el abogado, los procesos no han concluido, solo se determinó que esta medida cautelar ya no era necesaria debido a la gran disposición que ha tenido la Universidad Autónoma de Sinaloa de dialogar, pero también de entregar la información que se le ha solicitado durante las investigaciones para estos procesos. Al respecto, el doctor Jesús Madueña Molina se manifestó muy agradecido con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, por ayudar a la apertura de este diálogo, a continuar con esta mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación. También con el gobernador de Sinaloa, el doctor Rubén Rocha Moya, por la disposición a participar en estas mesas de diálogo. Y, por supuesto, un agradecimiento que envió a la comunidad universitaria por el respaldo y apoyo que se le ha dado a él y a la Casa Rosalina en los últimos meses. Escuchemos lo que dijo.
Hasta el día de hoy no hay nada firme, estamos en el diálogo, estamos en comunicación con el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, con el secretario general de Gobierno. Nos ha tocado platicar con el señor gobernador, quien también ha colaborado en las reuniones para que esto avance de manera más rápida, y eso es lo que yo puedo decir. Yo puedo decir a la comunidad universitaria que estamos firmes, que estamos bien, que vamos para adelante y que la idea es resolver no solamente el tema del conflicto, del diferendo que hubo con el gobierno del estado, sino también poner sobre la mesa el tema presupuestal de la universidad, que también ya se ha comentado en la Ciudad de México.
La Universidad Autónoma de Sinaloa siempre ha mostrado un gran compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Es por ello que, pues, a lo largo del año se realizan una serie de auditorías, tanto internas como externas, para eficientar los recursos, para transparentar lo que se hace, pero también para eficientar todos los procesos. Es por ello que este año se cerrará con 15 procesos de evaluación para la recertificación de procesos administrativos y de extensión de diversas dependencias universitarias. Y también se espera que para enero del 2025 se inicie con nuevos procesos de evaluación. Esto lo señaló el doctor Felisnando Cárdenas Torres, quien es director del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Esto fue lo que comentó.
Esta auditoría que estamos teniendo abarca únicamente unidades organizacionales con la norma ISO 9001, pero ahora que lo mencioné, dentro de 2 semanas también vamos a tener una auditoría externa, pero en este caso va a ser para la certificación de 38 programas académicos. Entonces, si nos esperamos más o menos unas 2 semanas, ahí también las unidades académicas van a estar recibiendo a un organismo evaluador para igual revisar que se cumpla con los requisitos, pero en este caso es una norma distinta de reciente adquisición también, vamos a decir, o reciente creación e implementación dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que es la norma ISO 21001. Siendo el año, vamos a tener otra tercera auditoría, pero en este caso va a ser una auditoría externa también por un organismo evaluador, para ver el cumplimiento de estándares internacionales en materia de medio ambiente. Vamos a tener una evaluación por la norma ISO 14001, entrando el año.
La UAS tiene una estancia infantil donde se proporciona el cuidado a los menores, hijos de estudiantes, ya sea del nivel bachillerato, de la licenciatura y también de posgrado, un lugar que tiene como misión dar este cuidado a los hijos de los estudiantes para que sea más fácil el mantener sus estudios, el estar pues con esa certeza de que sus hijos están en un lugar seguro mientras ellos están en las aulas. En estos momentos, esta estancia infantil tiene espacios disponibles y está invitando a la comunidad universitaria que ahora nos escucha a que puedan acercarse a la estancia infantil y recibir este servicio de la institución, que es pues con el compromiso que tiene la universidad de apoyar a todos sus estudiantes. Escuchemos lo que comenta Ariadna Angulo García, quien es la coordinadora de la estancia infantil de la UAS.
Estamos ofertando espacios que tenemos ahorita libres para infantes de las edades de 12 meses a 18 meses y de 18 a 24. En todas las salas tenemos de 1 a 2 espacios disponibles. Los servicios que brindamos es desde la atención, bueno, obviamente partimos desde la formación pedagógica, la asesoría psicológica, la valoración nutrimental, la valoración médica, la formación en el área neuromotor, el suministro de alimentos que les proporcionamos a los infantes, desayuno y comida, y el seguimiento, la adaptación, la adecuación de un programa acorde a las necesidades que presente el infante, tomando en cuenta todas las áreas que anteriormente le mencioné.
Ahí está esa oportunidad para los estudiantes universitarios, un servicio muy completo que proporcionará tranquilidad para que puedan seguir estudiando aquellos estudiantes que ya son padres de familia. Por lo pronto, el día de hoy, esta es la información al calce de los hechos.
Al calce de los hechos. De los hechos. Punto universitario.
7:55 a.m. Gracias.
Buena noticia, la última.
Buena noticia la última. Pero te tengo más buenas noticias, José. Mira, primero, 7:55 a.m, ¿no? Antes no dije de la noche porque ando más volteado.
No.
O diría el otro, nuestro productor, que me dice anda más ondeado. Ya supe lo que era eso, ¿no? De principio ni me enojé. Pero ya que supe de qué se trataba, me dijo, no, es que anda bien ondeado, dije yo. Dije, como sinónimo, ando mareado, ando, no, pero ya supe lo que era.
Y dijo.
Ya no, sí.
Por lo menos un churro.
Sí, ya supe lo que era, ¿no? Ya ves que esta gente son muy groseras.
No, son muy impertinentes.
Para que el amigo este que se enoja cada que dice que me escucha, que soy tóxico, eres muy tóxico, mano.
No, pues
es que estoy haciéndole un servicio social porque le canalizo el estrés y no le hace que maltrate y me diga tontería y media, hombre.
Ahí que.
No.
Se desahoga.
Como decíamos de chiquillos, como decía, no sé qué tal, lo que diga será al revés. ¿Cómo era la frase esa?
Todo lo que digas.
Ah, sí, botellita de Jerez, todo lo que digas será al revés. Te tengo buena
noticia. Todo lo que me digas, te lo debo, te lo regreso con el 50% más.
No, yo te voy a decir otra mejor. En atención a doña Meche Murillo, ¿no? Ya he contado infinidad de veces esta anécdota, la voy a volver a contar. El Frente Cívico, de manera normal,
cada semana
era rueda, conferencia de prensa, ¿no? Y en esa ocasión la conferencia de prensa era para anunciar que había habido renovación del comité directivo del Frente Cívico, ¿no? Entonces el reportero, ¿no? Con todo el afán de molestar a doña Meche Murillo, ¿no? Le lanza la pregunta, oiga, que hubo renovación, sí, le dijo, una renovación. Oiga, pero se dice que usted tiene 20 años y que no suelta el Frente Cívico. Se le queda viendo y le dice, sí, mijito, sí, es cierto. La siguiente pregunta. Bueno, y tenemos buenas noticias. Miren, navegando en las redes. Yo cotidianamente lo hago, pues es que mi corazoncito está enterrado allá en Mazatlán, están mis hermanos, están mis sobrinos, Conmigo. Mis sobrinos nietos, está mi ombligo allá, ¿no? Y me llamó la atención sobre un proyecto que ya es un programa permanente en la Unidad Regional Sur, ¿no? Entonces hablé con el doctor Iván Tostado, que es el vicerrector de la Unidad Regional Sur, y le dije, oye, fíjate que me llamó la atención este proyecto. Me dice, no, es un proyecto que hay, están involucradas una serie de actividades, ¿no?, que tiene que ver con la creatividad, que tiene que ver con el empeño, vaya, el sentido de pertenencia, y este programa se llama Ciudad Universitaria Limpia, CU Limpia, y entonces yo empiezo a ver la cápsula, y dice algo más o menos así, ¿no? No vamos a hablar de la academia, no vamos a hablar de los maestros. Y dije, pues entonces, ¿de qué vamos a hablar? Si es la universidad. Y me enganchó. El que hizo la cápsula, el que la escribió, la hizo con el propósito de enganchar al que la, pues, ¿de qué va a hablar? A ver, Roberto, vamos a... Ya lo tenemos al vicerrector, ¿verdad? Pero bueno, primero vamos a ver esta cápsula. A ver, vámonos.
En la UAS se habla de academia, cultura, deporte. Pero, ¿y la basura? ¿Alguna vez has preguntado qué sucede con la basura que se genera en nuestra universidad? La basura es un tema del que poco se habla, pero que a todos afecta. ¿Sabías que en nuestra universidad hay puntos específicos para depositarla? Si quieres ubicar qué contenedor pertenece a tu facultad, solo tienes que escanear el código QR en tu teléfono y automáticamente te lo señalará. Intendente, universitario y académicos, invitamos a cada uno de estos contenedores y que con tu ayuda cuidemos el medio ambiente. ¿Y tú? ¿Dónde colocas tu basura?
Por la violencia.
El problema de la basura es un problema en el mundo. no nos vamos a ir más cortos. El día de ayer no pasó la basura por mi casa, para empezar. No me estoy quejando, ni estoy aprovechando. Pero me pareció interesante visibilizar este programa en la unidad regional sur. Son varias toneladas de basura las que se generan al interior de Ciudad Universitaria. Y lo que más me llamó la atención, que en los digamos en los anuncios, no le quiero llamar espectaculares, en los anuncios hay un código QR en donde lo ingresas y te despliega el mapa de los lugares en donde están los contenedores de la basura. Pero bueno, y hay otras cosas más. ¿Quiénes fueron los creadores? Dijeres tú, oye, pues ¿cuántos millones de pesos le invirtieron? Es un muy buen proyecto y seguramente, no sé si por competencia, el resto de los vicerrectores van a adoptar este programa. Está con nosotros el doctor Iván Tostado, él es el vicerrector de la Unidad Regional Sur. Decirte, vicerrector, que te agradezco. Bueno, en realidad lo teníamos de invitado ayer en la tarde, pero bueno, se dieron otro tipo de circunstancias, el regreso del doctor Jesús Madueña Molina a sus funciones ya como rector titular, y pues nos consumió el tiempo y yo me disculpé con él y dije, oye, échanos la mano, acéptanos la entrevista para mañana. Y dice, por supuesto, ¿no? Decirle, vicerector, que estamos en la mesa Álvaro, está José y tu servidor, y me gustaría que nos hablaras un poco de este programa, que ya no es un proyecto, quiénes participaron, y en verdad, amigos y amigas, prácticamente un costo simbólico, ¿no? Porque el diseño y todo esto que implicó la elaboración. A ver, vicerrector, para no ya estar quemando el informe, háblanos un poco de este programa.
Hola, bueno, José López Duarte ahí contigo, acompañándote, y a la distancia, Álvaro Rabón, a toda la comunidad universitaria, al público que sigue las frecuencias de Radio Universidad. Como bien lo señalas, dentro de nuestro plan estratégico de desarrollo en esta unidad regional sur, se limpios, y dentro de ese programa está el proyecto CEU Limpio. ¿En qué consiste? Pues en erradicar, en la medida de lo posible, una problemática identificada en los campus universitarios, que es la contaminación a través de los tenemos contacto directo, una vez identificada esta problemática, con los intendentes de las escuelas, que es donde se reúne o se acumula la mayor cantidad de desechos, para ver cuál era el motivo por el cual nosotros empezamos a identificar aceras, pasillos, en los camellones de Ciudad Universitaria, pues se apilaban las bolsas negras en cada uno de los cambios de turno de las escuelas y facultades. Si tenemos un servicio contratado con el ayuntamiento municipal a través de la Dirección de Asuntos Urbanos, colector de domicilios, pase 3 veces por semana y se complementa con la recolección que hace la coordinación de DCM, construcción y mantenimiento, los martes, jueves y sábados, y aún así había mucha basura. Bueno, la respuesta fue sencilla: carecemos de contenedores. Intendente, dimos con DCM, contamos con las plazas o el recurso humano de oficial herrero, que tienen la capacidad y la habilidad de crear y construir estos contenedores. Simplemente se compró el insumo, se fabricaron, plaza administrativa, contamos, se dedicaron a darles ese toque de la pintura, y el equipo de diseño a rotularlos. Es decir, no hubo necesidad, sí se buscaron en el mercado a cuánto andaban estos contenedores, que son de dimensiones muy grandes, eran costosos, esfuerzo de cada uno de ellos y el involucramiento sobre todo, se fabrican, se diseña un mapa de todo Ciudad Universitaria, campus, nivel profesional y media superior, el Rodolfo Tuirán, donde se localiza cada uno de los 7 contenedores y se le invita al conserje a que una vez de que retire o recolecte la basura en su unidad académica, en un carrito, en un diablito, lo traslade al contenedor más cercano. Tenemos 2 semanas de haberlo implementado y con mucho agrado agradezco, bueno, con mucho agrado te comparto, Willy, que ha sido un éxito. Higiénico, la percepción de quienes nos visitan, que al inicio nos criticaban que ese cada vez se veía más cochino, ahora nos felicitan y nos reconocen el esfuerzo, pero yo les digo, no es un esfuerzo único, es un esfuerzo donde se sumaron las voluntades de los directores, de los conserjes y del personal que fabricó estos contenedores, y el cual pues vemos que ha dado resultados positivos. Iniciamos piloteándolo en Mazatlán, en el campus que se tiene ubicado al centro casi de la ciudad, pero se va a extender en el resto de los 4 municipios de esta unidad regional, así como en el campus, que es una sindicación, y también en el campus de la salud, donde se tiene a medicina y psicología. Esa es la narración de lo que es este programa CEU Limpio.
Estamos con el doctor Iván Tostado, él es el vicerrector de la unidad regional sur. Bueno, no voy a decir en dónde está porque tampoco lo sé, pero está en un lugar en donde a veces la conectividad de internet está un poquitín, hay latencia. No sé, vicerrector, si puedas, yo voy a hacer el tiempecito, circular un poquitín más adelante para verificar si la señal mejora. En términos gruesos te escuchamos bien, hubo algunas interrupciones, unas pausas, pero en la pausa continuaba en donde te quedaste, como dijo el otro, ¿no? Entonces, mientras circulas un poquito adelante de donde estás, yo le digo a nuestros amigos y amigas que este tipo de acciones no son cosas menores. El tema de la recolección de la basura es un problema serio en todos lados, y esta posibilidad que hubo, que empiezo yo a notar esta capacidad que tiene la unidad regional sur como para vincularse con las autoridades del entorno, bueno, hicieron una sinergia el departamento de Hacía y Limpia, el municipio de Mazatlán, con Ciudad Universitaria, con la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿no? Bueno, nosotros te vamos a recolectar la basura, dice la universidad, voy a crear una serie, una estructura de grandes contenedores, ¿no? Y es todo lo que implica. La Dirección de Construcción y Mantenimiento de la Unidad Regional Sur construyó estos... Fabricó todos estos contenedores gigantes, ¿no? Muy bien. El personal de Intendencia, ¿no? Dice, ok, recolecto la basura y los llevo a los contenedores. Y hay días en que hay que llevarla. Y hay otros días en que el Departamento de Aseo y Limpia del Ayuntamiento va y vacía. Son como pequeñas bodegas estos contenedores, ¿eh? Y tiene que ver también con uno de los ejes estratégicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que es la Universidad Sustentable. O sea, la universidad tiene distintas acometidas, distintas acciones que van encaminadas con este eje, y no nos resta más que pues felicitar, ¿no? Este proyecto y esta iniciativa en la Unidad Regional Sur. Pero, vicerrector, yo quisiera preguntarte que nos ampliaras un poco la información de esta actividad de vinculación tan importante que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa en el sur con los empresarios y con los emprendedores.
¿Me permite agregar algo?
Sí, señor.
Ayer lo que comentaba el director de la FACISA.
FACISO, Facultad FACISO, de Ciencias Sociales, sí. ¿No?
En relación a la actividad que están desplegando de vinculación con el comercio, y ese esfuerzo que dice que ya es la
27ª edición.
Entonces, que también nos pudiera comentar cómo lo han construido
todo. Allá voy, es que justamente por eso la inquietud desde el día de ayer. Y bueno, nos vamos a ir a otro temita rápido y luego Álvaro y José harán su reflexión o pregunta. Siento yo, es la lectura que yo hago desinteresada, más allá que yo sea pata salada, ¿no? Que la parte de la vinculación, como en muy seguramente en la unidad regional norte y en la centro norte y en la centro hay acciones de vinculación. Y esto nos va a obligar a preguntar y a entrevistar a nuestros amigos vicerrectores. Pero, por ejemplo, está el tema del protocolo de seguridad. Se activa el protocolo, nos vamos a virtual. Regresamos a presencial, hay un acuerdo con la Alianza de Camioneros, ahí en Mazatlán, ¿no? O sea, hay una sincronía ahí. El problema de la basura, bueno, vamos a establecer ese proyecto, vámonos con aseo y limpia. Bueno, esto habla bien de lo que la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene que hacer. Al final de cuentas, la UAS es una institución de educación superior, pero hay acciones que corresponden a los gobiernos locales. Y no, entonces nos juntamos tú y yo y damos mejores resultados. Pero pues bueno, efectivamente, vicerrector, hablar ya de 27 años de la Feria Internacional del Comercio ya de por sí es un resultado muy importante, pero también que es uno de los aspectos que hay que visibilizar de manera sustancial son los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales, carrera de mercadotecnia, los que han sido, es el alma y son los promotores de esta Feria Internacional del Comercio, y es un foco de atención para los empresarios el visualizar, ¿verdad?, posibles trabajos o proyectos de inversión a futuro. Platícanos un poco, como lo decía José López Duarte, vicerrector, ¿cómo es esta Feria Internacional del Comercio? ¿Cómo ha madurado? Y sobre todo los esfuerzos que se hacen de maestros y autoridades para que esto pueda llevarse a cabo. Te escuchamos.
Como bien lo mencionan maestro Willy y López Duarte ahí en cabina, esta 27ª edición de la Feria del Comercio que se organiza por la FACISO, la Facultad de Ciencias Sociales Mazatlán, a través de los alumnos de la carrera de Comercio Internacional que cursan su séptimo grado. Es decir, que están en su séptimo semestre, que están en cuarto grado, su último escalón para concluir su carrera profesional, y que es un escenario para que ellos presenten proyectos ya concluyendo la carrera, donde se ven ahí impregnados los conocimientos de 7 semestres, que es una oportunidad, porque en ese marco de la feria, la cual se va a desarrollar el próximo miércoles y jueves en el Polideportivo Universitario, ubicado pues enfrente de Ciudad Universitaria, ahí colindando con el Acuario Mar de Cortés, Galeonismo y Avenida Universidad, todo el mundo lo ubica, que va a reunir a los empresarios del municipio de Mazatlán, del sur del estado, y también hemos tenido la grata visita del norte del estado y de los estados vecinos, porque pues saben que hay un semillero ahí de futuros empresarios, de futuros emprendedores. Hay proyectos ya concluidos, ya nomás para tener algún apoyo para poder ser comercializados o lanzados al mercado. La feria, en su edición anterior, tuve la oportunidad de inaugurarla, acompañarlos en el recorrido de cada uno de los stands, y uno pensaría que es un proyecto de fin de semestre en el cual pues se van a ver solamente cumplidas los requerimientos del profesor, y no, te sorprendes porque das cuenta que andas en una feria del comercio como la que uno visita en cada una de sus ciudades, donde ya ves productos comerciales, y es de mucha emoción ver a los muchachos exponerte su idea de negocio, demostrarte el producto, de dártelo a probar cuando se trata de algún tipo de alimento, alguna salsa, algún aderezo, etcétera, o algún proyecto de cualquier índole, que te lo exhiban ya en su funcionamiento real, no en la etapa de prototipos. Entonces yo invito a los empresarios para que el próximo miércoles y jueves aprovechen ese universo de oportunidades que pueden ustedes absorber o patrocinar para que estos jóvenes talentosos que están concluyendo su carrera y que presentan ahí sus ideas de negocio a través de los más de 15 stands, van a poder consolidar su etapa de séptimo semestre y ustedes, empresarios, poder tener ahí una oportunidad de negocio. Esa es la feria. Yo felicito a los que organizan, a los docentes que asesoran los proyectos, a los alumnos que invierten en esta feria, tanto esfuerzo, creatividad y sobre todo la parte económica para montar todos sus proyectos en sus stands, al director, al maestro Armando y a todos los que colaboran.
8:15 estamos en una plática con el vicerrector de la Unidad Regional Sur, el doctor Iván Tostado. Yo tengo otra pregunta, sin embargo, abusando de la generosidad de Iván, yo le daría el paso al comentario y reflexión de Álvaro y luego de José y luego yo voy y prometo ser rápido. Álvaro, adelante.
Fíjate, Wilfrido, que la capacidad para producir o para generar ideas de los universitarios, para crear herramientas o instrumentos o productos también que le sirvan a la propia comunidad universitaria es impresionante. Si tú has de recordar, en la universidad hay una planta de tratamiento de agua purificada. O sea, ¿para qué? Para suministrar el agua a las unidades académicas. O sea, no hay necesidad en algunas ocasiones, o sea, muchas veces por la lejanía, pues están las unidades académicas del norte, sur. Pero en el centro hay una planta purificadora de agua de la Facultad de Ciencias Químicas Biológicas. O sea, ahí se trata el agua. Y de ahí se han hecho donativos cuando hay crisis hídrica doméstica, podría decir yo, y que se requiere enviar agua a comunidades rurales o entregar agua a instituciones médicas o instituciones de salud. Ahí está la planta. ¿Quién la creó? Los estudiantes coordinados con sus directivos. También hay áreas específicas en la universidad, por ejemplo, en la dirección del deporte. Ahí se prestan servicios médicos baratísimos, o sea, con una cuota simbólica. Y la universidad, pues, cada vez da más demostraciones de lo que puede hacer. Esta campaña de ciudad universitaria limpia, construyendo sus propios contenedores, pues genera otras nuevas ideas. ¿Por qué no comercializar esos contenedores? Y esta feria que se organiza en el sur, allá en Mazatlán, donde concurrirán obviamente empresarios interesados en invertir, pues ahí se van a plantear una serie de proyectos que pueden ser patentizados o ya están patentizados por los universitarios o por la Universidad Autónoma de Sinaloa, que podrían ser comercializados, puestos en el mercado para oxigenar económicamente la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es muy importante que se active todas las unidades académicas, por ejemplo, agricultura, independientemente o la Facultad de Agricultura, independientemente de sus convenios de colaboración y todo, puede brindar asesoría altamente económica a agricultores, así como la Facultad de Veterinaria. O sea, hay un universo muy importante que hay que dinamizar y explorar para generarle ingresos a la universidad en estas épocas de crisis y que coadyuven pues al sostenimiento de la institución. Adelante.
8 de la mañana con 20 minutos. José, tu reflexión,
sí,
tu comentario.
Una pregunta, doctor. Los mazatecos duraron más o menos poco más de 30 años para lograr el acueducto que les garantizara el agua suficiente para el desarrollo del puerto y las áreas turísticas, ¿no? Yo le pregunto, ¿cómo pudiera contribuir, o si están contribuyendo la universidad, cómo van a tratar el agua que les está llegando y que les va a llegar en mayor abundancia como desecho? Si hay algún trabajo en las facultades de biología, de ingeniería,
ciencias del mar quizá,
porque cerraron la planta tratadora de aguas negras de Cerritos, creo, hace algunos años, pero hay quejas y sigue habiendo expresiones y denuncias de descargas de aguas negras al mar y a la playa, tanto que hace 2 años, creo, alertaron sobre una de las playas, la playa de Cerritos precisamente, que fue boletinada para que no se bañaran ahí los turistas, ¿no? Entonces, ¿qué actividades tiene la universidad en ese aspecto social del pueblo de Mazatlán?
Me voy a colgar de la pregunta de José para de una vez hacer la que yo le quiero hacer al vicerrector, al doctor Iván Tostado, que intente ligar la agenda institucional que tiene la Unidad Regional Sur. Hay una agenda muy rica, interesante y variada. Adelante, vicerrector.
Muchísimas gracias por la oportunidad de poder ampliar sobre la agenda institucional. Retomo la participación del maestro Álvaro Aragón cuando menciona la parte agrícola. También hay que presumir, ¿no? Al sur del estado tenemos la ingeniería agronómica que se oferta en el CESUR, en el Centro de Estudios Superiores del Rosario, y que el próximo lunes, si Dios quiere, voy a tener la oportunidad de acompañarlos, porque tienen un evento semejante al que va a ser la 27ª Feria del Comercio, pero acá pues en otro nivel de estudios, porque los muchachos apenas van en segundo grado. Es una nueva oferta educativa que arrancó en el ciclo 2023-2024, apenas van en segundo grado, y van a presentar proyectos en el área tecnoagrícola, en el cual van a asistir los empresarios de la región, de ahí del Rosario y de Escuinapa, que desde este momento, a la mitad de la carrera, los muchachos pueden ir haciendo este escauteo, esta detección de talentos, para que una vez que ellos lleguen a la etapa de prácticas, puedan ser en esas empresas donde desarrollen sus prácticas profesionales, y en un futuro, al momento de egresar, pues ya los estén esperando con una oferta para ya verse inmersos en el mercado laboral. Va a ser una buena experiencia, son de los primeros proyectos importantes que van a surgir de esta nueva oferta educativa. Ahí les compartiremos material que se generará de esa visita, y en el cual se muestra, ¿no?, que en toda la región sur, desde San Ignacio hasta Escuinapa, pues se está trabajando con la vinculación empresarial. Ya retomando el cuestionamiento del ingeniero López Duarte, es desde la Facultad de Ciencias del Mar, de donde se trabajan las diferentes líneas del conocimiento, algunas estrategias que puedan mejorar el tratamiento de aguas residuales acá en el puerto, con la gran construcción que se está viviendo de torres departamentales, pues la escasez de agua se proyecta que en unos pocos años sea un problema para quienes habitamos el municipio de Mazatlán. Entonces, nuestros grandes investigadores que se reúnen en la FACIMAR seguramente ya tienen estudios para poder anticiparnos a esa situación que genera una crisis o un caos en Mazatlán, y siempre nuestros investigadores universitarios con propuestas que contribuyan al desarrollo de nuestra sociedad en general. Ya generando esta conexión con la agenda, me voy a regresar al día lunes de esta semana, un día importante, el 25 de noviembre, en el marco de la lucha contra la no violencia de la mujer, aquí en esta unidad regional sur, a través del Centro de Políticas de Género, se tomó protesta a los 25 comités de la equidad de género, cada uno de ellos instalado en cada una de las escuelas y facultades que vigilan que se cumpla la igualdad de género, que predominen los derechos por igual de todos los universitarios, hombres y mujeres. Y como iniciativa surge el Comité Regional para la Equidad de Género. Existe un comité a nivel estatal, pero este comité va a vigilar en cada uno de los departamentos, son 32 aquí en esta unidad regional sur, recursos humanos, servicios escolares, la misma vicerrectoría, etcétera, en el cual serán estos 17 hombres y mujeres que integramos este comité, los que vamos a vigilar que la equidad y la igualdad predominen en toda la unidad regional sur, sumándonos a los poco más de 450 que se integran en las 25 escuelas y facultades. Ayer, Willy, tuvimos también una grata presentación del ballet Folclowaz, también un evento que reunió alrededor de 400 personas en el Teatro Universitario, un evento de mucha calidad del ballet Folclowaz, con más de 17 años ya de tradición aquí en esta unidad regional, junto con otros dos grupos de folclore que tenemos, y los padres de familia, que acompañaron a estos talentosos artistas, pues llenaron de aplauso el recinto del auditorio, el Teatro Universitario, con las casi 2 horas de bailes tradicionales de nuestra cultura mexicana que promueve la universidad con la misma calidad de la educación, la cultura y el deporte. Es parte de la agenda del sur. Finalizaremos esta semana con una toma de protesta de los comités de asesores pares de las escuelas, también un evento de más de 500 jóvenes. Los jóvenes alumnos que ayudan a sus compañeros de clase a no estancarse en sus conocimientos y empujarlos con la guía y la asesoría para que concluyan el objetivo de su etapa de bachillerato o bien de su etapa profesional. Esa sería la agenda institucional, y yo le agradezco a todo el que siempre colabora con cada una de las actividades desde sus diferentes trincheras.
Son las 8:27, yo le agradezco mucho al doctor Iván Tostado, vicerrector de la Unidad Regional Sur, y esto es lo que voy a comentar, es personal, y si alguien se quiere sumar conmigo, bienvenido, ¿no? Se acerca, ¿cuándo es día 2? ¿El jueves? El 2 de diciembre.
Es el martes.
El martes, ¿para qué me...? Bueno, Roberto.
El lunes, creo.
Le pregunté a mi productor y me dijo que sí, pues. Ahí está el problema.
Luego es el lunes, ¿verdad?
Luego me dicen, oye, ¿cómo arremangas a tu productor?
El pues lunes.
Es que es... también él me arremanga a mí. ¿El lunes o jueves, pues?
Lunes.
¿O lo votamos? No, el lunes. Lunes 2 de diciembre, la apertura de los trabajos del segundo encuentro internacional. ADI was a la discapacidad con equidad. Y yo felicito a la Unidad Regional Sur por visibilizar a este grupo de alumnos del ADI was en la sección de deportes, que los ponga en el ojo público, que presuma lo que nuestros alumnos, a pesar de su circunstancia de discapacidad, son alumnos exitosos. Hay un video que vamos a presentar, es de la Unidad Regional Sur. Quienes solo nos está escuchando quizás, y le aviso, hay segmentos en donde salen alumnos hablando con lenguaje de señas, porque son sordos, ¿no? Pero en el video está titulado, o sea, está con letras lo que quieren decir. Y déjenme decirles, yo no lo conocía. Hay un importante grupo de deportistas que han ido a competencias internacionales, vaya, hasta las Olimpiadas. y seguramente en la proximidad de este encuentro.
¿De ahí trajeron una medalla?
De, sí, claro, está Rosa María, creo que Guerrero, pero ahorita vamos a ver el video. ¿Sí? Y cercano a lo que es este segundo encuentro internacional sobre la discapacidad con equidad, esta cápsula no las ofrece la Unidad Regional Sur. A ver, Roberto, adelante.
Hola, me llamo Ángel.
Soy Silvana.
Soy Naomi.
Mi nombre es Jesús.
Mi nombre es Jocelyn.
Mi nombre es Pedro.
Soy Misael. Estudio en Educación Física.
Estudio en la prepa Antonio Rosales.
Soy de la prepa Rubén Jaramillo.
Vengo de la prepa Jaramillo.
Soy de la prepa Antonio Rosales.
Vengo de la preparatoria Guas Concordia.
De la prepa Rosario.
Gané medallas en salto de longitud, 100 metros y relevos.
Soy ganadora de 100, 200 metros y salto de longitud.
Soy atletismo, 100 metros, 200 y 400 metros.
Soy ganador de básquetbol en silla de ruedas.
Y gané tercer lugar en lanzamiento de bala.
Soy medallista nacional, mi breve es lanzamiento de bala y cleva.
Soy medallista de bala, jabalina y disco.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosa María Guerrero Cáceres, soy estudiante de la licenciatura de la Educación Física de la UAS. Soy doble medallista en Juegos Tokio 2020 y París 2024. Y pues los invito, chicos, a que sus sueños se realicen, a que no solamente los sueños, se cumplen soñando, sino también se puedan hacer realidad, que luchen por sus sueños. Y pues, más que nada, les mando un saludo y un gran abrazo. Besotes.
Son deportistas de alto rendimiento con la misma calidad que cualquier otro, con una pequeña diferencia, que estos nuestros deportistas logran su éxito desde su discapacidad, paraplegia, cuadriplegia,
mudos,
sordos, parálisis cerebral, autismo, lento aprendizaje, Asperger. Hacen exactamente lo mismo que los otros deportistas, con esta pequeña diferencia. Y esta frase espectacular: si ellos en su discapacidad no se limitan, no los limitemos nosotros. Vicerrector, mi modesto reconocimiento, mi admiración por poner como parte de nuestro orgullo de la Universidad Autónoma de Sinaloa a nuestros deportistas de alto rendimiento con discapacidad, pero atendidos con equidad. Tu comentario final, vicerrector, y nos vamos.
Como bien lo dices, Willy, tenemos el talento de estos jóvenes. Me tocó recibirlos ahí en la oficina, y pues, ellos que tienen alguna limitante, la borran, la eliminan de su entorno, y con mucha tenacidad, que nada es imposible, y pueden alcanzar los sueños convertidos en metas a través de la disciplina y el esfuerzo. Yo te agradezco, como siempre, a ti y a los compañeros en cabina.
Ahora sí, ya se nos...
Un abrazo,
vicerrector. 8:00 a.m. con 34 minutos. Vamos a ir un corte rápido. Tenía una información que dar, pero ¿te parece, José y Álvaro? Primero nos vamos rapidísimo al corte y de regreso empezamos con eso. Adelante, por favor.
En un momento regresamos. Punto Universitario.
Crecemos para estar más cerca de ti.
La señal de Radio UAS ahora se escucha en una nueva frecuencia. XHCBAB FM 101.9 MHz. Nuestra señal más fuerte y clara que nunca, ahora en Mazatlán.
abuelito es mi superhéroe. Y mi abuelito también. Le pregunté que de dónde sacaba su superpoder. Y me contó que de las vacunas.
Me protegen de que enferme gravemente.
¿Por influenza o por COVID?
Mi mamá nos va a traer un hermanito.
Por eso le pusieron su superpoder.
Yo también quiero.
Si eres persona adulta de 60 años o más o estás embarazada, acude a tu unidad de salud o centro hospitalario por tus vacunas. Son tu superpoder.
La vacunación salva vidas.
Gobierno de México.
El PRI creó los programas sociales para que tuvieras acceso a la salud y una vivienda digna. Los hicimos crecer para que nadie se quede atrás. Los mejoramos para que cambiaran la vida de las próximas generaciones. Y ahora aprobamos que estén en la Constitución para que nadie te mienta diciendo que si llega otro gobierno te los van a quitar. Los programas sociales son tu derecho y el PRI los ha defendido por décadas, no solo por un sexenio. PRI.
Continuamos. Punto Universitario.
De regreso. Estamos en Punto Universitario, mis compañeros Álvaro Aragón Ayala y José López Duarte. Miren, dos cosas. Primero, el día de hoy, en condiciones de confirmárselos, el doctor Jesús Madueña Molina, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, tendrá una reunión general con el Colegio de Directores, directores de las cuatro unidades regionales. Habrá incluso asistencia de consejeros universitarios, por supuesto los vicerrectores. Es una reunión general en el marco del protocolo permanente de seguridad de las instalaciones universitarias. Esta reunión será vía Zoom. Desde todo el estado de Sinaloa, los directores del nivel medio superior, nivel superior y enseñanzas especiales, junto con los vicerrectores y directores generales, habrán de atender esta convocatoria. El tema, la agenda institucional. Seguramente habrá, no conozco el orden del día, pero un poco perfiló el día de ayer en la entrevista que amablemente nos concedió el doctor Madueña los temas. Primero, bueno, seguramente la información general de qué fue lo que sucedió en la parte jurídica. Segundo, pues el cierre del ejercicio del año. El cierre del ejercicio del 2025, lo que implica el recurso para cerrar el año 2025, el pago del aguinaldo, importante que no se me olvide, justamente el día de hoy, entre 10 y 11 de la mañana, la Universidad Autónoma de Sinaloa, encabezados por el doctor Candelario Ortiz Bueno, los doctores Nancy Domínguez, la doctora Nancy Domínguez, directora de la Coordinación General de Planeación, y el doctor Jesús, ¿es Azueta o Sánchez? ¿Sánchez Azueta, está seguro? Bueno, Jesús Sánchez, ¿no? Director General de Vinculación y Relaciones Internacionales, y el doctor Jorge Milán Carrillo, el secretario académico universitario, representando a la Universidad Autónoma de Sinaloa, harán la entrega en el marco de la reunión de Anuyes con las Comisiones Unidas del Congreso de la Cámara de Diputados Federal, de Hacienda, Secretaría de Educación Pública y Glosa. Estarán entregando los estados financieros auditados de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Esto es el flujo de efectivo, vaya, los recursos propios de la Universidad Autónoma de Sinaloa estarán siendo entregados a la Cámara Federal de Diputados con una atenta copia a la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural y Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, también con una atenta copia a el Congreso del Estado de Sinaloa y al despacho del Ejecutivo en la oficina del gobernador Rubén Rocha Moya. Vamos a intentar contactarnos con ellos y verificar si nos pueden atender para que den la información en la emisión de la tarde. Pero hoy, a las 12 del mediodía, reunión general Estatal de Directores de Escuelas y Facultades del Nivel Medio Superior, de Directores Generales y Vicerrectores y Consejeros Universitarios, 12 del día vía Zoom por el tema de la seguridad. Seguramente habrá y se desprenderá información y vamos a estar atentos y quizás podamos traer un poco de información para la emisión de hoy en punto de las 6:30. Bien, mire, el día de ayer tuvimos de visita al doctor Jesús Madueña Molina, rector titular de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El día de ayer se llevaron a cabo audiencias, 8 audiencias, en donde el juez de la causa, el juez de control, que fue el que las presidió, Carlos Alberto Herrera, derivado de una de parte de la procesal de un juicio de garantías, por decirlo de alguna manera, o en el proceso judicial que tienen estos procesos los comités de compra y adquisiciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el que estuvo con el doctor Juan Eulogio Guerra Liera de el 2013 al 2021 y el del propio doctor Jesús Madueña Molina desde el 2021 a la fecha. En estos procesos, bueno, la parte la particular de la defensa de Jesús Madueña Molina solicitó al juez una revisión de las medidas cautelares. ¿Cuál fue la argumentación de la defensa del doctor Jesús Madueña Molina? A ver, una de las medidas cautelares, de las varias que tiene, firmar cada tantos días, no salir del país si no tiene permiso, algunas carpetas, hubo un, ¿cómo se le llama?, una garantía económica, la casa la tiene embargada, 2 millones de pesos. Rospiel y Sara Gatero creo que también tiene un depósito de 50,000 pesos, pero una de ellas es la separación temporal del cargo mientras dure todo ese proceso. El motivo que planteó la fiscalía para esta situación fue justamente que la Universidad Autónoma de Sinaloa, las instancias seguramente influenciadas, que nunca lo pudieron comprobar, y aparte que no es cierto, por Jesús Madueña Molina, se negaba a entregar información. Citaban a declarar a personas de la administración, funcionarios no funcionarios, empleados de las dependencias, y en su libertad,
que prácticamente, ¿no?, los secuestraban
por eso, y en su libertad ellos pueden decidir no ir si no hay una orden o mandato judicial. Si es una invitación a que vayas a declarar, no te pueden obligar a ir, salvo que medie mandato judicial. Entonces todo eso se argumentaba de que se estaba obstaculizando la investigación, y le pidieron al juez, en todas esas carpetas, ¿no?, que lo separara del cargo. Pero no solo lo separaron del cargo mientras era la investigación, que son 90 días, lo separaron del cargo, ¿no?, de manera truculenta, pues hay que decirlo, el juez, los jueces, porque también a Ana Alberto Salazar estuvo metido ahí, por todo el proceso. Hay procesos que duran hasta 7 años. Entre que te doy la sentencia, entre que te voy al juicio, entre que me amparo, entre que me inconformo, entre que impugno.
Te mando al bote un rato. ¿No?
Te mandan, a veces dan medidas cautelares de prisión preventiva, en fin. Entonces, la defensa de Jesús Madueña Molina le dijo al juez, oye, a ver, esta medida cautelar de imposición, de separación temporal del cargo, lo hicieron bajo esta premisa. A ver, ¿a cuántas audiencias ha faltado el doctor Jesús Madueña Molina? No, pues que ninguna. ¿Qué información le han requerido respecto a las causas particulares de Jesús Madueña Molina, no del Comité de Compras y Adquisiciones en general? Se ha negado la información. A ver, de los empleados universitarios sobre la causa particular, insisto, de Jesús Madueña Molina, que han citado para que declaren, ¿quién se ha negado? No, pues nadie. Bueno, ya no existe esa condición. Por tanto, su señoría, le pido por favor que revoque esa medida cautelar. El juez dice, bueno, a ver, la fiscalía, infórmame si es verdad todo esto que está diciendo la parte, la defensa, de que ya desaparecieron todas estas condiciones. La fiscalía lo único que tuvo que decir es la verdad, decir, tiene razón, efectivamente, no se ha faltado a ninguna audiencia de vinculación. La universidad, hay una cercanía, o sea, está dispuesta en transparencia a entregar todos los informes que hemos pedido. Nosotros nos consideramos satisfechos. Entonces el juez tomó la decisión de retirarle la medida cautelar de separación de su cargo, ¿no? Le dice, se revoca esta medida. Es el numeral 10, creo que es el 100, del artículo 156, si hay algún 155. Abogado. 155, 156, uno no es nada. No, si hay algún abogado amigo, el Código de Procedimientos aquí Penales, creo que es el 155, 156, el numeral 10 de las medidas cautelares es la separación del cargo, el juez lo revoca. Y así fue en todas y cada una de las audiencias. Todo lo que ha salido en los medios, llámese Río 12, Línea Directa, los noticieristas, el no es este panfleto, ¿no? Es las mil y una noche. O sea, hicieron toda una película, ¿no? Ya incluso hay un medio por ahí que dice que en 7 días va a haber elecciones generales en la universidad, ¿no? Para que todos los directores, los vicerrectores y el rector... Espérate, diría la Gilbertona. No, hasta ya se... No. Los procesos judiciales siguen. Sí. Se van a desahogar todas las etapas de la procesal, las que haya que seguir, siguen. Lo único que modificó el estado de cosas es que el juez aceptó revocar la medida cautelar de la separación del cargo de rector, el rector titular, a Jesús Madueña Molina. Punto. Y al final de las 8 audiencias, el juez sentencia, a partir de este momento, el doctor Jesús Madueña Molina podrá asumir con entera libertad sus funciones, derivado de lo que establezca el honorable Consejo Universitario. Está muy claro. El Consejo Universitario decidió ratificar a Jesús Madueña como rector titular y poner a la salvaguarda, ¿no?, sus prestaciones y sus condiciones como rector. Aquí no hay ningún trámite extraordinario que hacer. Lo que sí va a suceder, y la defensa lo pidió, es que el juez, Carlos Alberto Herrera, le dirigiera al Consejo Universitario una carta, ¿no?, de cada uno de los procesos, ¿no?, en donde le informa que Jesús Madueña Molina se le revocó esa medida cautelar y que está en condiciones de asumir sus funciones como tal. Eso fue lo que pasó. Como hay poco tiempo, en la tarde le vamos a dar, yo quisiera poner el punto sobre la mesa. Mire, número uno, todo mundo sabe que a raíz de estos procesos judiciales, la parte más dura se da primero cuando separan por medida cautelar o lo suspenden de sus funciones como rector titular. Se nombra a un encargado del despacho de la rectoría, al cargo de Espiel y Sara Gotero, ¿no? Bueno, pues en octubre del 2020, en octubre del 2020, ¿qué? En octubre del 2023, pues separan. No. Es octubre, lo, sí, 2023, ¿no?
Sí.
Perdón. Es que ya.
¿Al doctor Madueña?
No.
A Robespierre en octubre.
En octubre.
Hace un mes y medio.
¿No? Entra en eclosión, donde hay una.
Fue el 4, creo. De,
una parte. No, 7 no, de octubre.
4 de octubre.
7.
Fue viernes 4 de octubre.
Lo
el lunes fue 7, que fue la visita a México.
¿Qué? Ah, sí, es cierto, porque es el aniversario. Bueno, por ahí va, pues, en octubre de este año. Separan a Robespierre Lizárraga Otero como encargado del despacho de la rectoría y nombra el consejo al doctor Candelario Ortiz. Bueno, bueno, en ese momento los comités de defensa de la autonomía universitaria acuerdan irnos a paro total indefinido. Todo el estado. Cerca de 200,000 universitarios, ¿no? Y se decide enviar una comitiva a la Ciudad de México para que se intentara destrabar este tema y hubiera una mesa de diálogo. Bueno, con mucha diligencia, insistimos, la presidenta Claudia Sheinbaum toma el caso, incluso lo anuncia en la mañanera y dice, estoy enterada que hay una comisión de la Universidad Autónoma de Sinaloa por un problema que tienen, un diferendo, y en donde por procesos judiciales les han suspendido a las autoridades. Dijo, yo no voy a intervenir, pero lo que sí voy a hacer es facilitar que haya una mesa de diálogo en donde esté la comisión de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Le pediré a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, que haya una comisión de gobernación. Se comisionó a César Yáñez, que es el subsecretario de Gobernación, ¿no? Y le voy a pedir al gobierno de Sinaloa que tenga una representación ahí, ¿no? Gobernador de Sinaloa designa como el representante al secretario general de gobierno, el licenciado Feliciano Castro Meléndez. A partir de ese momento, de octubre, bueno, pues la mesa empezó a trabajar y bueno, hubo un acuerdo de todas las partes que quien se integrara a la mesa, pues fuera Jesús Madueña Molina, por una elemental razón, pues que es el rector titular de la Universidad Autónoma de Sinaloa, legalmente nombrado para que culmine hasta el 8 de octubre del 2025. Y esta mesa, bueno, se trabajó en la tranquilidad que se requiere. Y también hay que decirlo de manera frontal. Hubo la voluntad y la sensibilidad del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en darle vuelta a la hoja, dejar en el pasado todo ese discurso ríspido, toda esa confrontación, y de pronto dice, va, vamos sentándonos y vamos viendo cómo sacamos acuerdos para avanzar. Incluso, a ver si no se enojan conmigo, no, nomás no voy a decir quién me dijo, fue un pajarito, ¿no? En algún momento, el gobernador estableció ahí, dijo, bueno, miren, vamos avanzando. Yo tomé ya la decisión, vamos dándole vuelta a la hoja, vamos extendiendo la mano. Si no podemos avanzar con la celeridad que se pueda, no perdamos esta
oportunidad
de dialogar, ¿no? Incluso hace unos días el propio secretario general de gobierno, en nombre del gobernador, aclara que el gobierno de Sinaloa apoyará a la universidad en la medida de sus condiciones, ¿no? Por supuesto, para el cierre del fin de año y bueno, en el presupuesto para el 2025, ¿no? Pero también tenemos que decir que hay partes interesadas que intentan descarrilar estos acuerdos de manera deliberada y frontal. Hay fuerzas externas de la universidad, y voy a señalar directamente al periódico Noroeste, ¿no? Que intenta poner a la universidad contra la pared, ¿no? Y el día de hoy su columna, la institucional, ¿no? Por favor, sean ridículos, hombre. Mira, son tan sinvergüenzas, cínicos, descarados e inmorales. Empiezo porque ese periódico recibe del gobierno del estado mensualmente cerca de 1,600,000 pesos de publicidad, y el otro pícaro sinvergüenza, que es el Alejandro Sicairos de la columna Observatorio, ¿no? Recibe a mochadas por escribir la columna, pero aparte es el director de la revista Espejo. Y la revista Espejo recibe 600,000 pesos mensuales de publicidad. No tienen cara, son unos desvergonzados. Pero bueno, allá ellos. Pues junto con esto,
No allá ellos. ¿Eh? No allá.
No, sí, no, es que allá ellos, porque han probado, o sea, una cosa es comerte el chicharrón bien frito y otra cosa es morder el carbón, ¿verdad? Bueno, pues así están ellos, ¿no? Hay que decirlos, o sea, hay que exhibirlos como está aquí, nada de libertad de expresión ni nada, no. Son unos pícaros sinvergüenzas inmorales. Si vergüenza tuvieran, ellos mismos renuncian al convenio de publicidad para poder hablar de manera muy libre, pero no, o sea, el dinero no me lo quites, ¿no? Y otros columnistas ahí son fuerzas externas que intentan descarrilar esto por lo que la comunidad universitaria luchó a lo largo de casi 2 años. Siempre se sostuvo, oye, aquí está la mano. O sea, teníamos el puño extendido para defender la autonomía. Y siempre el acuerdo fue ese, sentarnos a dialogar, ¿no? Con el respeto que cada parte por atribución constitucional tiene. Se pueden llegar a acuerdos y arreglos. Y eso fue lo que se hizo. Sin embargo, yo alerto. O sea, intentan descarrilar esta mesa de diálogo, que no les va a ser muy fácil, porque es una decisión del gobierno federal. Directamente es una instrucción de la presidencia de la República, ¿no? A lo mejor aquí los tipos estos que se están desayunando se les va a estar atorando los nopales y el colachito ahí en el comedor del noroeste. Y el chorizo. ¿No? Y el chorizo que están desayunando ahí. Entonces, se les está atragantando ahí, pero, o sea, meterte con el gobierno federal es otra cosa y no lo van a poder lograr. Y menos estos tipos sin nombre, pícaros y sinvergüenzas. 8:57 a.m. Álvaro, tu reflexión, tu comentario, tu lectura. No te detengas, Álvaro.
Fíjate, Gustavo, va a ser muy difícil de que se engañe a César Yanes y se engañe a Claudia Sheinbaum y también que se engañe a Rubén Rocha Moya. Rubén Rocha Moya ya tiene la radiografía de cuáles son los medios de comunicación. ¿A qué le sirven? ¿Cuál es su orientación? ¿Quiénes son sus accionistas? Él conoce todo. Pero en la Ciudad de México, obviamente que están recepcionando la información de lo que sucede en el diferendo gobierno del Estado, Universidad Autónoma de Sinaloa y el Poder Legislativo. Y llega la información, obviamente, no llega por el canal de Noroeste, llega por los canales institucionales la información de lo que ocurre y cómo se va desarrollando esta mesa de diálogo para contener, para frenar ataques mutuos y para llegar a una solución del conflicto que a nada conduce, tanto perjudica al gobierno como perjudica a la universidad. ¿Por qué digo que es muy difícil engañar al responsable de llevar a buen término esta mesa de diálogo? Porque César Yanes es un hombre con experiencia en el área de la comunicación. Es un experto en comunicación, es licenciado en comunicación. Él se graduó en la Universidad Autónoma Metropolitana y ya fue jefe del área o coordinador general de comunicación de político gobierno de la República, fue director general de comunicación social del gobierno del Distrito Federal, fue secretario de comunicación, prensa y propaganda del Comité Ejecutivo Nacional. Así que todo lo que intentan enredar, intentan generar escenarios falsos, hacer juicios de valor, no cuenta. Estamos estamos de frente a personas que conocen el oficio político, conocen la agenda universitaria de Claudia Sheinbaum, conocen los conflictos y los problemas estructurales de las universidades públicas y en el caso de la UAS están compenetrados de esta situación que se vive actualmente. Así que podrían escribir las novelas negras que quieran, pero la información que llega a la Ciudad de México no llega por el canal de Noroeste, ni llega por el canal de otros medios de comunicación. Por el contrario, si hacen valoraciones para saber la tendencia o la orientación de cada medio, y obviamente se analiza también quiénes son sus directivos y cuál es el propósito de esos directivos. Igual ocurre, Wilfrido, en materia de seguridad. O sea, hay personas, individuos, grupos que le atizan al asunto, que le atizan a la inseguridad, que si bien sí existe, pues tienen una intención más allá de los propósitos de disuadir, de contener, de combatir la delincuencia. Y generan escenarios falsos. Cuando hay violencia dicen que no hay, y cuando hay dicen que es poca, y cuando hay poca dicen que es mucha. O sea, generan, distorsionan la realidad, pero tampoco pueden engañar al gobierno federal ni al gobierno del estado. El gobierno del estado sabe lo que está ocurriendo, saben el por qué está ocurriendo y realmente tiene las cifras exactas, y obviamente de acuerdo a su proyección es el manejo que se le da, el manejo en el área de comunicación. Pero el gobierno federal tiene la información y no la recibe directamente de los medios, la recibe de los órganos de inteligencia del Estado mexicano, de la Marina Nacional, del Centro Nacional de Inteligencia, del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. O sea, y allá en México ya se hace la valoración de lo que ocurre. Así que aquellos que creen que distorsionando las realidades o los escenarios en Sinaloa, en el área de seguridad, en el área de educación, en el área de universidades, creen que están quedando bien con el presidente, creen que van por buen camino, creen que engañan a la sociedad, están muy equivocados. Hoy, el universo del área de comunicación es tan amplio, Wilfrido, que no te vas a quedar con una sola opinión de tal o cual columnista o analista, entre comillas. Hay muchas opciones para la lectura. Se acabaron los monopolios, se acabaron esas personas que dicen que son dueños o eran dueños, la verdad, ya no existen. Hay otras opiniones, hay otras opciones, hay otras alternativas de lectura que permiten a la sociedad, que permiten a los universitarios, que permiten a la clase política, o sea, analizar, tener varios contextos para tomar una determinación, o bien para valorar quién está mintiendo y quién está diciendo la verdad, o quién está difundiendo verdades a medias o mentiras completas. Adelante.
9:03 No, ya que termino. O sea, nosotros tenemos tiempo. Oye, y andas muy sentidito, ¿no? Por ahí me enteré que andas queriendo ahí poner un letrero de que por favor no entre, no sé qué, por ahí me dijeron. Por ahí me dijeron un pajarito.
Están igual,
¿no? Y andas muy sentidito. No, José, te vamos a especial. Tú termina de platicar. No estoy diciendo que yo aquí te... Tú autorízame para iniciar. ¿Ya?
Adelante.
Gracias. Miren, José, tú, son 9:04. Estamos en la parte final. Hay un comentario que quiero hacer, pero... No, me castiga Dios. Primero, mi amigo José López Duarte con su reflexión.
No, nomás no te vayas a jugar. No, lo que yo considero es que todas las actividades en la vida tienen altas, bajas, No, la vida no es una línea recta, hombre. La vida tiene sus asegúnes y circunstancias. Obviamente, cada momento es un paso o hacia adelante, hacia un lado, hacia atrás a veces. En este diferendo que se presentó entre el gobierno y la universidad, pues hubo un diferendo, simple y sencillamente. La universidad planteó que la nueva ley de educación superior, que la nueva ley de educación superior en el estado de Sinaloa era inconstitucional en varios artículos. Y lo hizo del conocimiento del gobierno estatal y del Congreso del Estado. No lo atendieron, lo que la universidad planteó. Sacan su decreto de nueva ley con las violaciones al artículo tercero constitucional que ya hemos repetido muchas veces aquí, y a partir de ahí se crea el diferendo, y por lo tanto ese diferendo agarró matices diversos de una controversia que se convirtió, y aquí por la universidad se caracterizó como una persecución política en contra de la universidad. Y en esa persecución política participaron muchos actores internos y externos de la universidad, particularmente desde el aparato del gobierno y desde los medios de comunicación. Entonces, todo esto se dio en el contexto de ese diferendo. Pero ese diferendo se acabó el 10 de enero. El 10 de enero del 2024, un tribunal colegiado de circuito de jueces federales sentenciaron que ese decreto del Congreso del Estado era inconstitucional. Y obviamente quienes sabían y conocían de eso, del derecho y de los procedimientos judiciales, consideraron que ya era muy difícil revertir ese fallo, que impugnarlo en la Suprema Corte iba a ser infructuoso, y particularmente empezando por el ciudadano gobernador, que de inmediato declinó impugnar esa sentencia de ese tribunal colegiado. Hubo otras instancias como el Congreso del Estado que no admitieron eso y siguieron en la brega. Obviamente, desde entonces era inapelable, era prácticamente reconocido por todos los abogados que conocían del caso. Es más, no hubo una sola voz, no hubo una sola voz en todo el proceso de los 22 meses que dijeran que era constitucional esa reforma que habían hecho. Por lo tanto, este involucramiento que se tuvo, pues tuvo un saldo final. Tenía que conciliarse, porque era insostenible esa posición. Tarde que temprano iba a caer. Y la mejor manera de solucionarlo no era yendo hasta las últimas instancias y dejar correr el conflicto, porque ya había afectado la gobernanza o la gobernabilidad, como dicen algunos, de las instituciones del Estado sinaloense. Por lo tanto, era prudente, conveniente, legítimo y correcto legalmente establecer una mesa de diálogo y negociación para ver los términos en que ese diferendo tendría que canalizar su solución. Esa fue la posición de la Universidad Autónoma de Sinaloa desde el 10 de enero pasado. Por lo tanto, Desde entonces ya se sabía que se tenía que llegar a un acuerdo, a una solución. Y si esta era pactada, mucho que mejor. Si no era una decisión de parte externa, mejor. Si las partes, particularmente el gobierno estatal y la universidad, llegaban a un acuerdo, bienvenido el acuerdo. Y aquí están las cosas. ¿Para qué complicarlas tantos? ¿Por qué no darle la vuelta a la página? ¿Por qué esos actores externos, interesados, no sé en qué, no le dan la vuelta a la página? Porque ya no tiene vuelta para atrás esto. Digan lo que digan, no tiene vuelta para atrás. La inconstitucionalidad ahí está, nadie la va a cambiar, la sentencia, nadie la va a modificar. Quererle dar la vuelta es como pretender darle vuelta hacia atrás a la historia. Eso no se puede, es imposible. Entonces, yo, en lugar de pelear con ellos, soy de la idea de que hay que decirles: ya párenle, ya no sigan haciendo ese ridículo, ya perdieron, ¿no? La posición que ha sostenido irreductible de lastimar, de desprestigiar a la universidad, de enlodar a los funcionarios, ya se acabó, ya se acabó. Por lo tanto, hay que darle vuelta a la página y hay que iniciar una reconstrucción de una relación y de una alianza estratégica que todo gobierno debe hacer con la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hay que reconstruirla. Por eso ayer que decía el doctor Jesús Madueña, hay que buscar la reconciliación, porque la reconciliación es indispensable. El gobierno necesita a la universidad y la universidad necesita al gobierno. Eso no son adversarios, son aliados naturales, y por lo tanto es legítimo, legal y correcto que la universidad haga este acuerdo con el gobierno, cuidando obviamente todos los intereses de la autonomía universitaria y de la legalidad que debe prevalecer con respecto a la UAS, del respeto a la universidad.
9:12 a.m. nos vamos a tener que ir. Sin embargo, dejo la siguiente reflexión, pero primero el recuento. Hoy, en los municipios de Culiacán y Navolato, en todos los planteles universitarios de preparatoria, de profesional y enseñanzas especiales, llámese jardín de niños, llámese deportes, llámese alberca olímpica, llámese gimnasio de box, llámese gimnasio de taekwondo, llámese de gimnasio cardiovascular, todo permanece cerrado y se trabajará de manera virtual. Número 2. Hoy a las 10:00 a.m. hora de Culiacán, 11:00 a.m. en la Ciudad de México, la Universidad Autónoma de Sinaloa estará entregando los estados financieros auditados. Esto es el flujo de efectivo, vaya, los ingresos propios de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la Cámara Federal de Diputados, ante las Comisiones Unidas de Educación Pública, Hacienda y Programación y Presupuesto, con una copia a la Dirección General de Educación Superior e Intercultural y Subsecretaría de Educación Superior del Gobierno Federal, con copia al Honorable Congreso del Estado de Sinaloa y con copia al titular del Ejecutivo del Estado de Sinaloa, doctor Rubén Rocha Moya. Tercero, hoy a las 12:00 p.m. está convocada una reunión general con directores de escuelas y facultades de todo el estado, directores generales, vicerrectores y consejeros universitarios, convocada por su rector titular, el doctor Jesús Madueña Molina. De todo esto habremos de tener información que la estaremos comentando con ustedes hoy en la tarde. Y finalmente, miren, compañeros y compañeras y compañeritos, ya sabes a quién me refiero, a los desayunadores, ¿no? De nopal, calabaza y chorizo. ¿Mm? Pero no se les atragante, salud. No quieran, bueno, si quieren ver fuego, pues prendan su casa. Y san se acabó.
Como el otro.
Pues sí, ¿no? Ahora resulta ser, ¿no?, que todos se convirtieron en especialistas sobre el tema de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ese huevones, ¿no? Por favor, ¿de dónde sacaron, compañeros, de esas, de las tantas mesas de informes que hay ahí, ¿no?, que se convirtieron en especialistas de la Universidad Autónoma de Sinaloa? Hablan de oídas, ¿no?, y se ponen ahí con una taza de café a inventar el mundo. Y en lo particular lo digo por ahí la racita del Víctor Torres, ¿no?, y de Luis Alberto Díaz, que me extraña de esa mesa, ¿no? Ahora resulta ser, ¿no?, armaron toda una película, que el caso de la UAS va a quedar impune, que Jesús Madueña negoció, que eso huele a un arreglo en lo oscurito. Dios, por favor, hombre, si de eso comen, de eso viven, con dignidad compórtense. Lo único que estoy refiriéndome es que se informen, ¿eh? Ustedes son especialistas del tema de la UAS. Es más, creo que la Gilbertona conocía más de la UAS que ustedes. Por favor, pónganse a leer. Lo que sucedió está establecido en el marco de derecho, en el Código de Procedimientos Penales Estatal y Federal. Es parte de la procesal. Quien autorizó finalmente lo que sucedió el día de ayer, que es revocar la medida cautelar a Jesús Madueña Molina, y que está en condiciones de ya, y desde ayer lo hizo, desde el primer minuto, retomar sus funciones como rector titular de la universidad, fue un juez apegado al marco de derecho. Lo otro, compañeros, por favor, y algunos ganan muy bien, ¿eh?, porque reciben entre 40 y 50 mil a los de las mesas, ¿eh? Entonces, por favor, pónganse a leer y no hagan el ridículo, ¿no? O sea, opinan con un aire doctoral, hablan de la universidad, ¿no? Y varios de ellos, ¿no?, dicho sea de paso, son egresados de la Universidad Autónoma de Sinaloa. No, pues es que sí lo digo porque hay algunos periodistas que charolearon y ni siquiera fueron capaces de pagar el recibo de 900 pesos que les... No, pues hay que decírselo. No tienen vergüenza. Pícaros, descarados, inmorales. Y como ya no quiero seguir siendo tóxico, como dijo el otro, aquí nos vamos a quedar. ¿Te parece? Sí, Álvaro, se me hace que no has desayunado y se te subió el azúcar. Yo les agradezco muchísimo. Miren, perdón, pues me la pitorreo por el ridículo que hacen, hombre. No quiero decir nombres por no exponerlos, son personas de la tercera edad, igual que yo. Sin, ¿no?, agraviar. Compañeros, son una bola de ignorantes. Eso no tiene que ver nada con la libertad de expresión. Está más productivo que hablen de los platillos voladores que descienden allí en Tacuichamono los martes y los jueves a las 11 de la noche, me han dicho, ¿no? Pónganse a hablar sobre eso, a lo mejor por ahí podrían tener mejor éxito. Hombre, por Dios. Bueno, Roberto, gracias. Álvaro, gracias. José, tú te noto medio alterado, Roberto. No. Oye, tú, niño, tomaste el aquí en vivo de allá. Sabrá Dios cómo voy a salir moviendo manos. Ya nos fuimos. Nos vemos en la tarde, 6:30.
Punto Universitario, tu programa de análisis social. Nos escuchamos mañana.